Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Tribunal Supremo de Cuba mantiene penas de hasta 14 años para otros 18 manifestantes del barrio de La Guinera en La Habana. La Fiscalía Cubana pide 7 años de cárcel para el opositor José Díaz Silva. El desplome del turismo y de las producciones agropecuarias incrementan las penurias de los cubanos, así lo asegura un experto a Radio Televisión Martí. Presentan en Miami un libro sobre la vida y muerte del disidente cubano Oswaldo Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación. Miembros de la Unión Europea analizan conceder formalmente el estatus de candidatos a Ucrania y Moldavia, y miles de manifestantes indígenas marchan en Ecuador en demanda de que se atiendan sus reclamos para reducir el precio de la gasolina.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como cada día, aquí estamos con las noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. Es jueves ya 23 de junio de este año 2022 y el equipo que estará acompañándoles está integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, nuestra productora Patricia Martínez. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Alberto Müller, y frente al micrófono Ariane González. Así que ya vamos a comenzar con noticias de Cuba. En el proceso de casación, el Tribunal Supremo impuso penas de hasta 14 años para otros 18 manifestantes del barrio habanero de La Guinera. Yolanda Huerga amplía esta información.
El Tribunal Supremo Popular decidió mantener las acusaciones por el delito de sedición contra 18 manifestantes del 12 de julio del barrio habanero La Guinera. El documento legal que expone las sentencias firmes asegura que la grave alteración del orden de manera tumultuaria y la violencia física tenían como fin perturbar el orden socioeconómico y político. Los 18 manifestantes fueron condenados por 294 años en conjunto, con condenas individuales de hasta 14 años.
La sentencia que le pusieron a mi mamá, Yanni, a Your Name, no tiene piedad con la juventud.
Lamentó Emilio Román, padre de Mayani Yonei Román, y otros dos presos políticos.
Pues la miseria que estamos viviendo, no hay de nada. Aquí en Cuba no hay nada. Parte de esa razón, queremos una Cuba libre, queremos ser libres.
Los testigos de la parte acusatoria, la mayoría fueron agentes policiales. Asimismo, se obvió que la violencia fue iniciada por fuerzas represivas y grupos paramilitares del régimen. Han denunciado familiares de los procesados y han arguido falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas.
Sí, los militares le cayeron a piedra, empezaron a tirar de piedra y ellos se devolvieron.
Sin embargo, las peticiones fiscales se apoyaron, como en casi todos los demás juicios, en acusar de actos vandálicos y de ejercer la violencia a los acusados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y la Fiscalía está pidiendo 7 años de privación de libertad contra el líder opositor José Díaz Silva, quien permanece encarcelado en la prisión combinado del Este en La Habana. La activista Lourdes Esquivel, su esposa, ofreció las declaraciones a Radio Martí.
Habla Lourdes Esquivel Vieito, dama de blanco, secretaria del Movimiento Opositores por una Nueva República y esposa del presidente del movimiento José Díaz Silva. En horas de la tarde, ayer a las 3 de la tarde, me llama mi esposo José desde el combinado del Este, donde me dice que le habían entregado una petición fiscal con 7 años que le están pidiendo. 3 años por un atentado y 4 años por desacato, cosa que eso es maniobra de la seguridad del Estado. Sabemos que eso es construido por la seguridad del Estado. Hoy no he tenido noticias de él. Estoy esperando que me avisen para la visita del pabellón, que quizá va a ir mañana o pasado, para que Silva me entregue el documento para llevárselo al abogado para nombrarlo.
José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido el pasado 2 de marzo y permanece en la cárcel tras ser revocada una anterior sentencia de 2 años de trabajo correccional sin internamiento, acusado de una supuesta amenaza. Continuamos con informaciones desde Cuba. Se incorpora a nuestro equipo Jorge Orellana, así que vamos con más noticias.
Estas son las noticias aquí en Radio y Televisión Martí.
Exactamente, Cuba necesita una entidad independiente que realice una investigación y monitoreo de los derechos humanos. Escuchemos este informe que tiene José Luis Ramos.
Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, dijo que le gustaría que en Cuba hubiera una entidad independiente reconocida legalmente que tuviera la autoridad y la responsabilidad de monitorear lo que está ocurriendo en las cárceles cubanas.
Y me encantaría realmente que hubiera una entidad cubana independiente que pudiera hacer este trabajo.
La organización Justicia 11J comenzó una campaña que lleva como nombre Miren las prisiones de Cuba, pidiendo que organismos internacionales de derechos humanos puedan acceder a las cárceles cubanas y ver la situación al interior de estos centros. Según Escobar, cuando una entidad de esta naturaleza que va a monitorear está formada por nacionales, personas que viven en el país, que tienen contacto con los familiares de los presos, el monitoreo se hace más efectivo.
Porque cuando vienen, y voy a decir nacionalidades de manera aleatoria, pero cuando viene a Cuba un sueco, un australiano y un irlandés a mirar las cárceles cubanas, pues muchos de ellos tienen que empezar por enterarse de cuántas provincias hay en Cuba. Y a esas personas que vienen, si es que algún día los dejaron venir, pues lo llevan a una de esas cárceles de mentirita que tiene el gobierno, y más que a una cárcel de mentirita, lo llevan a un espacio dentro de una cárcel que ellos tienen preparado, donde hay un barbero, donde la gente está feliz y contenta, ¿no? Pero eso realmente no es el común de las cárceles cubanas.
Son muchos los relatos de las duras condiciones de las cárceles cubanas, comentó Escobar.
Las cárceles cubanas tienen horrores, las celdas de castigo, tienen espacios que están fuera de la vista, espacios que son oscuros, que nadie sabe qué es lo que pasa ahí adentro, y que no hay nadie, ni siquiera dentro del propio Ministerio del Interior de la Dirección de Cárceles y Prisiones, ni siquiera allí hay una entidad que supervise qué es lo que está pasando ahí, si se cumplen o no se cumplen los derechos. Ni siquiera desde el punto de vista del oficialismo hay una comisión de la Fiscalía General de la República que tenga como responsabilidad velar que a los presos se les respetan sus derechos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Los científicos de 9 países de América Latina y el Caribe realizan capacitaciones especiales, precisamente en México, y sobre ello estaremos hablando en el transcurso de los próximos minutos. La representante de Amnistía Internacional en América Latina, Erika Guevara Rosas, denunció que el régimen de Miguel Díaz-Canel ha impedido al prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara hablar con toda su familia.
Guevara Rosa se refirió en un tuit de la familia y amigos del detenido, en el cual se denuncia que Otero Alcántara no llamó el martes a sus familiares, aunque es su derecho a hacerlo.
Activistas suponen que el artista ha sido castigado en la prisión por haber sacado un audio el pasado 18 de mayo.
La representante de Amnistía Internacional dijo que Luis Manuel Otero Alcántara no debería estar en la cárcel y exigió su libertad inmediata.
Por otro lado, el desplome del turismo y las producciones agropecuarias incrementarán las penurias de todos los cubanos. Tomás Cardoso tiene más detalles.
La caída en el arribo de turistas y el incumplimiento de las 63 medidas para estimular las producciones agropecuarias agudizará la crisis económica en Cuba y la escasez de alimentos, aseguran expertos. Durante el 15º Seminario Internacional de Periodismo y Turismo que sesiona en La Habana, se informó que hasta mayo llegaron 3 veces más turistas que durante el 2021 a la nación. Para el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo, la llegada de turistas luego de la pandemia en el presente año muestra una fuerte caída con respecto a la llegada de visitantes en igual periodo durante el 2019.
Las cifras numéricas están publicadas en la Oficina Nacional de Estadística. Si se compara este año 2022 con lo que pasó en los 5 primeros meses del año 19, fue un año normal. El turismo todavía está un 75% por debajo de las cifras del año 19, cuando entraron en Cuba alrededor de 4.200.000 turistas, y que el objetivo de 2.5 millones que plantea el régimen, que se olviden de ello porque no lo van a conseguir. La República Dominicana, Cancún, Costa Rica sí que han alcanzado ya los niveles anteriores a la pandemia. Va creciendo de una manera espectacular. turistas que iban a Cuba han dejado de ir a Cuba y van a la República Dominicana. No hay nada peor para un consumidor que ver que la expectativa no se corresponde con la realización de lo que va a comprar. Esto es lo que está ocurriendo, que el turista va a Cuba pero no repite.
Mientras tanto, al cumplirse el primer aniversario de la implementación de las 63 medidas con el propósito de mejorar las producciones agropecuarias, los precios y los productos siguen siendo una pesadilla para los cubanos. Sobre el tema, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agete Abascal, opinó.
No había que buscar 63 medidas si realmente ellos acogían las 5 medidas de la campaña Sin Campo en el País. Y como hicieron oídos sordos, entonces vemos ahora los resultados. Cero producción, cero posibilidades del pueblo tener los alimentos garantizados en los agromercados. No son 63 medidas, es una sola y se llama libertad para el campesino y descentralización de la economía para que el campesino pueda realmente tener incentivación. Si el campesino no decide de que eso que hace tenga resultado en su mesa, tenga resultado en su bolsillo, no va a haber resultados tampoco en las producciones, ni va a haber resultados en lo que espera el pueblo de Cuba, que es que no haya tanta hambre y tanta necesidad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Al cumplirse 5 años del acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba, la Unión Europea elogió el funcionamiento del mecanismo y reiteró su preocupación por los derechos humanos en la isla. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Las autoridades europeas siguen preocupadas por la situación de los derechos fundamentales en Cuba, según dijo Gloria Iniesta, funcionaria del Servicio Europeo de Acción Exterior.
Seguimos preocupados por la situación de los derechos humanos en Cuba. También pedimos a las autoridades cubanas que permitan a la comunidad diplomática asistir a los juicios, que respeten los derechos civiles y políticos de los cubanos y que liberen a los presos políticos y a aquellos detenidos por ejercer su libertad de expresión y de reunión. Así lo hemos reiterado a las autoridades cubanas y continuaremos haciéndolo.
Durante un evento académico por los 5 años del acuerdo de diálogo y cooperación con Cuba, celebrado en la Casa América de Madrid, la representante de la diplomacia europea consideró que la actual política hacia La Habana es la mejor forma de promover cambios en Cuba.
Seguimos reafirmándonos en la pertinencia del acuerdo como marco para nuestras relaciones bilaterales con Cuba y en nuestro compromiso crítico pero constructivo. La Unión Europea está dispuesta a seguir apoyando todos los esfuerzos dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los cubanos.
En relación con la posición cubana sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, la Unión Europea espera poder trabajar con La Habana para hacer respetar la integridad territorial del país agredido.
La Unión Europea ha tomado nota de la abstención de Cuba en las votaciones de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre Ucrania en Nueva York y Ginebra. Una evolución que fue bienvenida con respecto a la primera declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores cubano el 22 de febrero. Esperamos trabajar con Cuba para hacer respetar la integridad territorial de Ucrania que defiende la Unión Europea en este momento tan crucial de nuestra historia.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el editor del diario The Washington Post, David Hoffman, presentó aquí en Miami su nuevo libro sobre la vida del opositor cubano Oswaldo Payá, quien falleció en un cuestionado accidente de tránsito cerca de Bayamo el 22 de julio del año 2012. Jorge Orellana ha preparado un informe especial para este noticiero.
A pocas semanas del aniversario de la muerte de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero, Hoffman confirmó a Radio Martí que pudo entrevistar a los dos políticos europeos que estaban en el auto accidentado, el sueco Aaron Mordick y el español Ángel Carromero.
Yes, I interviewed them both and tell their stories in the book. I think most people know that there was a car wreck.
Sí, los entrevisté a ambos y cuento sus historias en el libro. Creo que la mayoría de la gente sabe que hubo el accidente automovilístico.
And the thing we know for sure is that the car that Oswaldo Payá was riding in, that was being driven by Ángel Carromero, was hit from behind. It was rammed from behind. And Carromero lost control of the car.
Y sabemos con seguridad de que el carro en el que viajaba Oswaldo Payá lo conducía Carromero. Lo chocaron por atrás, lo embistieron por atrás, y Carromero perdió el control del auto.
There are things we don't know. We don't exactly know how Oswaldo died, and Harold Cepero, who was also in the car, his protege. There are many things that are unanswered about facts of that day.
Hay cosas que no sabemos. No sabemos exactamente cómo murieron Oswaldo y Harold Cepero. Hay muchas cosas que no tienen respuesta sobre los hechos de ese día.
But in the book, I try and tell what I know to be the facts and then leave as question marks some of the unknowns.
El libro Give Me Liberty fue presentado por el autor en la librería Books and Books de Miami junto a Rosa María Payá, hija del disidente y también activista de los derechos humanos. El próximo julio se cumplirá el 10º aniversario de las muertes de Osvaldo Payá y del también opositor Harold Cepero. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Con 15 minutos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas de hoy jueves para Cuba y el Caribe, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque además seguirá el calor. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo, también con Jorge, con Patricia y Danilo y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un amplio centro de altas presiones de 1018 milibares sobre el noroeste del Golfo de México se extiende esta tarde sobre la casi totalidad de las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, que se mantendrán, como dice Ariane, con mucho calor, por lo menos hasta la noche del viernes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles en todos los litorales. La mar estará tranquila en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos en noticias que tienen que ver con la guerra en Ucrania.
Esta semana se conocerá si Ucrania alcanza el estatus de país candidato a entrar en la Unión Europea en función de la unánime decisión que alcance el bloque comunitario. Judith Martín Rodríguez tiene más detalles.
Bruselas acoge hoy a los 27 jefes de Estado de la Unión Europea en una cumbre que se extenderá hasta el viernes y que marcará la pauta final sobre el futuro de Ucrania como país candidato a entrar en el bloque comunitario. Un proceso para el que la unanimidad de los 27 es imprescindible. Este encuentro podría representar un punto de inflexión y se produce en un momento crucial cuando se cumplen 4 meses desde que las tropas del presidente Vladimir Putin comenzaron su invasión a Ucrania. El presidente del Consejo Europeo Charles Michel manifestó su apoyo a la nación exsoviética.
El pueblo de Ucrania ha elegido la libertad, la democracia y un futuro europeo y ahora lucha por ello y estamos con ellos.
La agenda también contempla cuestiones económicas y de seguridad. En particular, se debatirá una nueva estrategia en las relaciones con otros países del viejo continente a fin de fomentar el diálogo político.
Con el regreso de la guerra en Europa, debemos fortalecer nuestra seguridad y estabilidad, no solo dentro de la Unión Europea, sino también con otros socios europeos en todo el continente. Esta idea de una comunidad política europea puede reforzar la cooperación y contribuir a una Europa más segura y próspera.
Paralelamente, en el frente de guerra, las fuerzas rusas continúan ganando terreno al este de Ucrania, en la histórica región del Donbass, objetivo principal del Kremlin y territorio con una fuerte tendencia prorrusa. Según el último informe de la inteligencia británica, la presión aumenta en Severodonetsk, una importante ciudad de la provincia de Lugansk, que junto a Donetsk conforman la región del Donbass. Y mientras se intensifican los bombardeos en territorio ucraniano, se mantienen las amenazas sobre Lituania por su bloqueo ferroviario a los trenes procedentes de Rusia, aislando así a Kaliningrado, un enclave ruso a orillas del Mar Báltico, situado entre Lituania y Polonia. Desde el Kremlin advirtieron que el veto de Lituania al tránsito de mercancías rusas conllevará respuestas más allá del nivel diplomático, y funcionarios rusos advirtieron que si Lituania no cambia su estrategia, se impondrán medidas que afecten a la población. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que confía firmemente que la Unión Europea conceda el estatus de candidato a Ucrania.
Asimismo, el jefe de Estado ucraniano ha señalado que si los 27 apoyan la candidatura, esto supondrá un gran impulso motivacional para los soldados del país en el marco de la guerra con Rusia, iniciada por Moscú hace ya 4 meses.
Y aquí en Estados Unidos, demócratas y republicanos en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado expresaron su pleno apoyo a la ampliación de la OTAN con la posible adhesión de Finlandia y Suecia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El miércoles escucharon a funcionarios de la administración del presidente Biden explicar en detalle los beneficios para la seguridad de Estados Unidos y Europa, así como brindar una actualización sobre las objeciones de Turquía a la adhesión de ambos países a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Celeste Wallander es una alta funcionaria del Pentágono.
Finland and Sweden are ready for NATO membership.
Ella dice que Finlandia y Suecia están listas para ser miembros de la OTAN y que su adhesión proporcionará seguridad y estabilidad adicionales en Europa. Turquía se ha opuesto a que Finlandia y Suecia se unan a la alianza, en gran parte por su postura sobre los militantes kurdos y los embargos de armas a Turquía, algo que el senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que no debería obstaculizar que Estados Unidos siga adelante.
And with time of the essence, the 11th hour concerns by Turkey.
Él dice que siendo el tiempo esencial, las preocupaciones de última hora de Turquía que se interponen en el camino del proceso solo sirven a los intereses del presidente ruso Vladimir Putin. Dice que mientras tanto y mientras los miembros se preparan para reunirse la próxima semana en Madrid, es imperativo que sigan adelante con su propio proceso de aprobación por la cual están celebrando la audiencia. La subsecretaria de Estado, Karen Donfried, dijo al panel que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, medió en una discusión entre las partes a principios de esta semana y calificó las discusiones de constructivas. El senador republicano Jim Risch, el miembro de mayor rango en el comité, señaló que todos quieren la adhesión a la OTAN de estos dos países y que será una gran adición a la alianza. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Y ahora continuamos con más informaciones.
La administración del presidente Joe Biden defiende en el Senado su plan económico para contener la inflación en el país. Héctor Contreras tiene el informe.
El presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, compareció ante la Comisión de la Banca del Senado estadounidense para defender las medidas adoptadas para contener la inflación más alta de las últimas 4 décadas en el país y aseguró que elevará las tasas de interés lo suficientemente alto y rápido para contenerla lo más pronto posible, pero aclaró que no restringirá los créditos para evitar una recesión económica. La Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, asegura que las políticas monetarias implementadas, como el reciente aumento de 0.75 de punto en los intereses, buscan un aterrizaje suave para la economía estadounidense, y Jerome Powell dijo.
En la Fed entendemos las dificultades que está causando la alta inflación. Estamos firmemente comprometidos con la reducción de la inflación y nos estamos moviendo rápidamente y bastante pronto. Tenemos tanto las herramientas que necesitamos como la resolución que se requiere para restaurar la estabilidad de precios en nombre de las familias y empresas estadounidenses.
Durante la sesión, el presidente de la Reserva Federal respondió preguntas y reconoció que la recesión es un escenario posible para la economía estadounidense dadas las actuales circunstancias y agregó textualmente, y citamos, no es nuestro resultado previsto, pero ciertamente es una posibilidad. Hasta el momento, la Reserva Federal ha realizado 3 aumentos en las tasas de interés en lo que va del año y anunció que el ritmo de futuros aumentos dependerá del comportamiento de la inflación acorde a las medidas implementadas, por lo que será analizada en cada una de sus reuniones periódicas. El sobrecosto que deben pagar los estadounidenses en alimentos, vivienda, combustibles y artículos de primera necesidad se convierte en la principal preocupación para los votantes en el país y se anticipa que este será un tema fundamental en la intención de voto en las elecciones de medio término que se realizarán en noviembre. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una advertencia a todos los ciudadanos para que eviten viajar a Ecuador debido a los disturbios civiles en el marco de las fuertes protestas en el país y al crimen organizado.
Desde Estados Unidos han advertido así a sus ciudadanos que no viajen al país, ya que hay grupos delictivos transnacionales en Carchi, Sucumbíos y el norte de Esmeraldas, que han matado a ciudadanos locales, además de llevar a cabo atentados con bombas contra el ejército y las fuerzas del orden.
Precisamente en Ecuador, los manifestantes aumentan las presiones en las calles militarizadas de Quito. Los indígenas y el gobierno de Ecuador miden fuerzas sin que aún se vislumbre una salida a más de 10 días de crisis con protestas que ya han dejado 2 muertos y decenas de heridos. El ministro de Ecuador, Francisco Jiménez, asegura que el diálogo sincero no admite condiciones. La agencia AFP amplía.
Continúan las masivas protestas en Ecuador. Los indígenas y el gobierno midieron fuerzas el miércoles sin que aún se vislumbre una salida a 10 días de crisis, marcados por las movilizaciones contra el precio de los combustibles. Más de 10.000 indígenas llegaron a Quito desde el lunes. Cada jornada se enfrentan a policías y militares, mientras rige un estado de emergencia que la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, ha pedido levantar para entablar un diálogo con las autoridades. El líder del movimiento, Leonidas Issa, aseguró que el gobierno del presidente Guillermo Lasso está manchado de sangre tras la muerte de 2 personas en medio de la protesta. No obstante, el dirigente se dijo dispuesto a negociar.
Nosotros creemos que en este proceso no estamos para intermediación, sino para veedurías que permita realmente ser testigos de un proceso que dé resultados.
Pero el gobierno rechazó el pedido indígena de derogar el estado de excepción que rige en 6 de las 24 provincias y en la capital.
El diálogo sincero no admite condiciones, señor Issa. Tenemos urgentes problemas nacionales que resolver y la violencia no es la forma. Así no.
Los indígenas exigen una disminución de los precios de los combustibles, pues denuncian que aumentaron el costo de los fletes y están cosechando a pérdida. Desde octubre pasado los precios están congelados por la presión social, pero bajarlos le costaría al Estado más de 1.000 millones de dólares al año según cifras oficiales. El presidente Lasso denuncia que el movimiento indígena quiere sacarlo del poder, como sucedió con otros gobernantes en el pasado. Las Fuerzas Armadas han manifestado su apoyo al gobierno, mientras que Estados Unidos y la OEA pidieron evitar la violencia y entablar un diálogo.
Entre tanto, en Venezuela, la Federación Médica denuncia que tras la acusación de Maduro han sido detenidos más de 40 médicos que trabajan en hospitales. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Nicolás Maduro acusó a los médicos del desabastecimiento de insumos en los hospitales, lejos de reconocer que es por falta de dotación. De junio a la fecha han sido detenidos más de 3 docenas de médicos, según denunció Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica de Venezuela.
El motivo de la detención de los médicos es la infausta declaración que dio el presidente Maduro a pedirse de viaje a montarse en los camellos. La Fiscalía y la Defensoría de Gracia Marín, en lugar de ayudar, acusan a médicos y al equipo de salud que quienes están en los hospitales tratando de resolver la crisis de salud generada por este gobierno desde hace 23 años. Tenemos 40 médicos entre investigados con expedientes abiertos, perseguidos y detenidos, son esos 40.
León Natera dijo a Radio Televisión Martí que por el contrario, los médicos trabajan con las uñas.
Un hospital corre el riesgo de morirse solo de ver que no hay nada, solo consigue también equipos de salud tratando de resolver los problemas.
Según la Federación Médica, casi 43.000 médicos han migrado de Venezuela desde 1999, tal y como lo explicó León Natera, quien agregó que Cuba tiene responsabilidad en el asunto.
Se han ido del país alrededor de 42.000 médicos venezolanos, producto de la agresión permanente y continua de este gobierno desde el inicio del bolivariano en 1999, con la traída de los cubanos y la agresión permanente a la que han sido sometidos el hospital. Con casi ningún insumo, trabajando con las uñas y un salario miserable.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, ha expresado preocupación por varios proyectos de ley en República Dominicana que insisten en sobreproteger a los dirigentes ante las críticas.
Una reforma del Código Penal Dominicano sanciona con prisión las ofensas y ofensas contra el presidente, los ministros, legisladores y también representantes diplomáticos.
La medida anota a la CIP es considerada contraria a los estándares internacionales que promueven eliminar el delito de desacato para evitar privilegios de las autoridades por sobre los ciudadanos.
El nuevo proyecto de ley que presentó el presidente Luis Abinader el 14 de junio al Congreso contra la ciberdelincuencia aumenta de 1 a 4 años la pena de cárcel por difamación y mantiene el delito de injuria con una multa de 500 salarios mínimos de cárcel.
El presidente de la CIP, Jorge Canaguati, enfatizó que vemos con preocupación que República Dominicana esté virando en posición contraria a la libertad de prensa. Así llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Continuamos con más noticias en las frecuencias del radio. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer la denuncia que han hecho familiares del preso político y periodista independiente Lázaro Yuri Vallarroca con respecto al cambio del día y del lugar de su juicio. También lo que opinan opositores cubanos acerca del racismo que está en las acciones represivas del régimen. Tendremos a Tomás Cardoso, que nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al día, y los deportes con Pepe Lacayo. Continuamos acompañándoles en este informativo el equipo integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, Patricia Martínez hoy es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos
Jorge Orellana
y Ariane González. Tiempo de noticias.
Las autoridades judiciales cambiaron la locación del juicio al periodista independiente Yuri Vallarroca y otros 4 activistas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El juicio al periodista independiente Yuri Vallarroca y otros 4 acusados se celebrará en el recinto del Tribunal Municipal de Marianao el 28 de junio.
El juicio fue trasladado para el Tribunal Municipal de Marianao en 133 el día 28 a las 9 de la mañana,
dijo Eralidis Frometa, esposa del comunicador. La fiscalía pide para Vallarroca 6 años de privación de libertad por los delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. 5 para alguien Tijerino Castro por propaganda enemiga de carácter continuado. 3 para Ruslan Hernández Reyes, Ignacio Arias Martínez y Yusniel Milán González por propaganda enemiga. Las conclusiones fiscales aseguran que Vallarroca y el resto de los imputados, aglutinados bajo la ilícita autodenominada Organización de Libera, efectuaban reuniones para planificar acciones contrarias al actual sistema social y político en Cuba y demostrar inestabilidad social y política dentro del país. Por su parte, la esposa de Vallarroca, Eralidis Frometa, vistió una camiseta roja con la imagen impresa del preso político para asistir al concierto ofrecido por el cantautor Pablo Milanés en la ciudad deportiva de la capital cubana.
Allí fuimos abordados Ricardo Vázquez Morales y yo por los órganos de la seguridad del Estado, donde no querían dejarnos entrar, querían devolvernos el dinero de las entradas. Finalmente entramos, pero allí Allí tuvimos el seguimiento de varios de ellos.
Yuri Valle Roca está recluido en el penal combinado del Este y sus compañeros de causa en la prisión Valle Grande, ambas en La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El racismo subyace en las acciones represivas del régimen cubano y Bepacheco ofrece el reporte.
Frases racistas son usadas constantemente en Cuba en contra de opositores y activistas de la raza negra que se oponen al régimen. Así lo ha denunciado desde La Habana a Radio Martí el expreso político y opositor Ángel Moya Acosta.
Esas personas que participan y que son miembros del gobierno y de sus organizaciones políticas mantienen esa conducta racista de proferir palabras ofensivas contra negros, pero además a la hora de reprimir, los negros en Cuba que son opositores reciben una carga represiva superior.
A modo de recordatorio, Moya Acosta posteó recientemente en su página de Facebook un video de un acto de repudio llevado a cabo en 2017 frente a la sede de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. En el video, individuos al servicio del régimen y agentes de la seguridad del Estado cubana coreaban insultos racistas en contra de Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, esposa de Moya Acosta. Según Soler, estas acciones continúan cometiéndose por parte de personas que integran organizaciones de masas e instituciones del régimen.
Cuando traen a reprimirte, oye negra, tienes que agradecerle al gobierno cubano, oye negra, ¿cómo te meten en esto? Oye negra, en el capitalismo te hubiesen matado, dale gracias que tiene comida, que tiene estudios gratis.
Juan Antonio Madrazo Luna es coordinador nacional del Comité Ciudadano por la Integración Racial, pero también un activista de la raza negra que ha enfrentado este tipo de ofensas.
Por parte de los agentes del Departamento de Enfrentamiento de Seguridad del Estado, siempre recordándome que gracias a la revolución yo tuve una determinada educación.
Según Madrazo, el régimen utiliza a la población negra para su labor de enfrentamiento.
Para el enfrentamiento, para el repudio. Y me recuerdo que, por ejemplo, ahora mismo la política del régimen cubano es trabajar en base a estas comunidades, pero no para transformar, sino buscando lealtad para el enfrentamiento.
Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco.
Se agrava la crisis del suministro eléctrico en Cuba. La falta de electricidad continúa afectando a la población cubana. El régimen reconoce el problema e intenta dar esperanza, pero deja entrever que los apagones continúan. Luis Guardia tiene un informe y un análisis de la situación que la da a conocer el analista y experto Ricardo Torres.
Esta situación es bastante, bastante intolerante.
Nilde, junto a sus hijos, se vale de la luz del teléfono móvil para que estos puedan realizar las tareas de la escuela y ella las labores domésticas.
Hace más o menos media hora que llegué y entonces me encuentro que no hay corriente, como ya es habitual. Entonces yo salgo muy temprano, a veces salgo sin corriente.
Iriel es un trabajador agrícola. Dice que es más el tiempo que pasa a oscuras.
Cuando nos dicen que nos van a quitar de 8 a 12, como es el caso de hoy, nos vamos por la mañana a trabajar y cuando viramos, antes de las 8 de la noche, tenerlo todo hecho en casa, la comida, los niños bañados, tareas hechas.
Laura, tras finalizar sus quehaceres, comparte en familia, alumbrando con una linterna. Guanajay, 50 kilómetros al oeste de la capital cubana. Los pobladores en las afueras de sus viviendas intentando disipar el calor existente en medio de los apagones.
Es como la tormenta perfecta, ¿no? O sea, ya ha pasado, o sea, pasó la pandemia, Cuba está en una crisis económica profunda, ya hubo protestas significativas del año pasado, se ha mantenido ese sentimiento de descontento social. Ahora vuelven los apagones.
Los cortes de energía durante el verano no son nuevos, sostiene este economista, que recalca que ahora la acumulación de factores y problemas hacen más crítica la situación.
Es como todo al mismo tiempo, ¿no? La invasión rusa de Ucrania, incremento de los precios del petróleo, o sea, como que prácticamente todas son malas noticias, ¿no? Van a tener que manejar la situación con mucho tino, pero francamente a corto plazo como que es difícil de encontrar una respuesta satisfactoria, ¿no?
Una inversión en termoeléctrica es sumamente costosa para el país y por otra parte es una inversión que demora años.
El designado sucesor intenta en Televisión Nacional justificar la situación y dar esperanzas a la población a la vez que reconoce que los apagones continuarán. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y actores cubanos continúan triunfando en el cine. Al respecto, Roxana Romero nos ofrece detalles de dos películas en las que se destacan el papel de los cubanos.
Andy García y Gloria Estefan interpretan a una pareja casada al borde del divorcio que debe dejar esos problemas a un lado y concentrarse en la boda de su hija Sophie. Con un toque moderno y latino, la cinta, una nueva versión de la original de los años 50 del mismo nombre, está dirigida a una audiencia universal y trata sobre la importancia de lo antiguo y lo nuevo, lo tradicional y lo contemporáneo. Dicha media destaca la familia y los lazos que la unen de una boda que se suponía que iba a ser una ocasión alegre, pero que se pone a prueba cuando todo parece salir mal. Y mientras el padre de la novia cautiva a los televidentes, el filme Blonde también está en la mirilla de muchos amantes del séptimo arte. Se trata del estreno del tráiler que protagoniza Ana de Armas. La actriz cubano-española representa a la emblemática Marilyn Monroe. Blonde, o rubia, se va en el libro de Joyce Carol Oates que indaga en la vida pública y privada de la actriz y modelo. La sinopsis indica que desde su infancia como Norma Jean, a través de su ascenso al estrellato y enredos románticos, Blonde señala las líneas de realidad y ficción para explorar la división cada vez mayor entre su vida pública y su vida privada. De Armas puntualizó que era importante explorar los desafíos que Monroe enfrentó antes de su muerte. Netflix estrena el largometraje el 23 de septiembre. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Con 40 minutos en este informativo del mediodía, vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes. Pues Jorge Orellana, un gusto estar aquí con ustedes en Noticiero. Bueno, vamos a tener información ampliada para conocer un poco más de detalles cuál es la trampa, cuál es el amarre que quieren, en lo que quieren implicar a José Díaz Silva, porque son 7 años que le están pidiendo, pero hasta ahora lo que conocíamos a través de incluso su abogado es que le habían revocado la condena por lo de los plátanos de la vecina de 2 años, pero estos son 7 años. ¿Cuál es el delito? ¿Por qué razón? Sabemos que lo que hay implícito detrás es la labor que él hizo de denuncia con todos los familiares del 11J y es un pase de cuenta. Vamos a hablar hoy con su esposa sobre eso también. Vamos a intentar conocer detalles de la situación de Jorge Bello una semana después de que haya terminado el juicio de apelación y aún no se ha pronunciado el tribunal. Y vamos a darle seguimiento también al juicio contra los 16 residentes de Palma Soriano, entre ellos el pastor Lorenzo Rosales, que desde hoy está sesionando y termina mañana. Y vamos también a hablar del tema de los apagones. Acabo de hablar con una persona en la ciudad de Camagüey. Se sienten con mucha suerte. Solo se está yendo 13 horas consecutivas.
Nada más. La 13 horas.
La buena noticia es que no es por las noches.
Ah, no.
Es la buena noticia.
Sí.
Es todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 6 o 7 de la noche.
Sí.
Y entonces la ponen por ahí. Vamos a hablar, hacer un recorrido, porque mañana es viernes, en varias poblaciones cubanas, el tema de los apagones. Y aparte de eso, entre el tema de los apagones, algo importante a destacar, lo que anunció ayer la Unión Eléctrica de que se iba a respetar y se iba a anunciar el cronograma de apagones, eso nada más está en el papel. En la realidad la quitan cuando ellos estiman conveniente, sin avisar a nadie. No hay un cronograma ni avisos previos. Es la situación y por ahí nos vamos a la tarde.
Seguramente lo apagan cuando se calienta el sistema.
El sistema.
Terrible. Ya saben ustedes, la cita es a las 12 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba
fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Con 43, más informaciones.
Washington continúa trabajando con los aliados para apoyar a Ucrania. La Voz de América habló con el embajador de Estados Unidos en Rusia, quien se refirió al llamado al Kremlin a que respete las conversaciones de Ginebra. Celia Mendoza informa desde Naciones Unidas.
Estados Unidos reitera la estrategia de tres puntos que ha seguido con los aliados de la comunidad internacional para responder a la guerra de Rusia en Ucrania, explicó a La Voz de América el embajador estadounidense en Moscú, John Sullivan.
141 países votaron en la Asamblea General de la ONU para, y estas son las palabras de la resolución, condenar y deplorar la guerra agresiva de Rusia en Ucrania, acciones dirigidas a Rusia que refuerzan a Ucrania y su capacidad para defenderse. Eso es el punto 2. Y 3, fortalecer a la OTAN y los aliados de esta en Europa.
Sullivan también se refirió a la posibilidad de una salida negociada.
No he visto ningún indicio de que el gobierno ruso, el presidente Putin, esté interesado en negociar. Quieren que los ucranianos se rindan, se sometan a la invasión rusa y luego negociarían.
Sullivan insistió en el llamado de la administración Biden para que los ciudadanos estadounidenses no vayan a combatir a territorio ucraniano, pero confirmó que 2 de ellos fueron detenidos por fuerzas rusas en Ucrania.
A ellos se les acusa de ser mercenarios, por lo tanto, no están de ninguna manera protegidos por las convenciones de Ginebra en lo referente al tratamiento de los prisioneros de guerra. Sus delitos deben ser investigados y ellos deben ser juzgados.
El vocero del Kremlin dijo que los 2 estadounidenses podrían ser sentenciados a la pena de muerte, a lo que respondió el embajador Sullivan.
No tengo una fuente independiente que pueda confirmar las identidades o las ubicaciones de estadounidenses detenidos en Ucrania, pero puedo decirles que hemos entregado un mensaje muy fuerte al gobierno ruso de que cualquier estadounidense detenido en Ucrania por Rusia debe ser tratado de manera consistente con las convenciones de Ginebra, y lo que dijo el portavoz del Kremlin pareciera indicar que no entienden sus obligaciones bajo las convenciones de Ginebra de tratar a combatientes humanamente.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La ministra española de Defensa, Margarita Robles, confirmó que se desplegará artillería antiaérea, aviones de la OTAN, helicópteros y aviones de combate para proteger el espacio aéreo durante la cumbre de la Alianza Atlántica que se celebrará en Madrid del 29 y el 30 de junio.
Robles ha precisado que las aeronaves estarán listas para despegar ante cualquier amenaza y también ha mencionado que se establecerán sistemas contra aeronaves no tripuladas.
La titular de la cartera de defensa añadió que se pondrá en marcha un dispositivo especial en el mando operativo aeroespacial responsable del seguimiento de las operaciones de seguridad en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid.
El presidente Joe Biden pide levantar el impuesto federal por 3 meses para la gasolina y el diésel, con una fuerte oposición dentro y fuera de su partido. John F. Burnett informa.
El presidente Joe Biden pidió cooperación a nivel federal, estatal y de la industria privada para combatir los precios récord de la gasolina, proponiendo una suspensión de 3 meses del impuesto federal a la gasolina. Y la oposición de legisladores dentro de su propio partido y del lado republicano da muestras de que no será muy fácil concretar su propuesta. Haciendo alusión a las familias estadounidenses, el presidente Biden dijo que merecen un alivio financiero mientras presionaba al Congreso para que actuara, al tiempo que comentó que la suspensión del impuesto de 18,4 centavos por galón no era suficiente.
Entiendo completamente que una exención del impuesto a la gasolina por sí sola no solucionará el problema, pero brindará a las familias un alivio inmediato, solo un poco de espacio para respirar, mientras continuamos trabajando para reducir los precios a largo plazo.
El mandatario estadounidense también instó a los estados a suspender temporalmente los impuestos estatales sobre el combustible, que a menudo son más altos que las tasas federales. Y también está pidiendo a las principales compañías petroleras que sugieran ideas sobre cómo recuperar la refinación inactiva cuando se reúnan hoy con la secretaria estadounidense de Energía, Jennifer Granholm. Legisladores de ambos partidos han expresado su resistencia a suspender el impuesto. Para el senador republicano de South Dakota, John Thune, la solicitud del presidente Biden es solo un truco de la Casa Blanca y algo que saben está muerto al llegar aquí al Congreso, dijo. Por su parte, las refinerías están luchando para satisfacer la demanda mundial de diésel y gasolina, lo que exacerba los altos precios y agrava la escasez. Una suspensión del impuesto federal a la gasolina de 18,4 centavos por galón y del impuesto al diésel de 24,4 centavos requeriría una acción del Congreso. Y según economistas, es poco probable que esta acción reduzca las tasas de inflación generales y podría amenazar con socavar los objetivos de infraestructura y energía limpia del presidente Joe Biden. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y la esposa del líder opositor venezolano Juan Guaidó, Fabiana Rosales, se reunió en Estados Unidos con funcionarios del Departamento de Estado y el vocero Ned Price. Reiteró que las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición representan el mejor camino para restaurar a los venezolanos a la democracia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En respuesta a la pregunta de un periodista sobre la reunión de Fabiana Rosales, esposa del líder opositor venezolano Juan Guaidó, con el subsecretario para América Latina del Departamento de Estado, Brian Nichols, Price dijo que Estados Unidos continúa con su posición de que las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria representan el mejor camino para restaurar a los venezolanos a la democracia que merecen y para aliviar su sufrimiento. Añadió que Estados Unidos se mantiene firme en su compromiso con el pueblo venezolano, que incluye apoyar sus aspiraciones democráticas y brindar asistencia para enfrentar la crisis humanitaria. Él dice que Estados Unidos cree que en las circunstancias adecuadas y con el apoyo de la comunidad internacional, las partes están mejor posicionadas para negociar pasos hacia una solución a la crisis venezolana y han instado a las partes a volver al diálogo, a volver a Ciudad México, y que han dejado en claro que revisarán las políticas de sanciones en respuesta a pasos constructivos por parte del régimen de Maduro y si las partes logran un progreso significativo en las negociaciones. Price dijo además que el apoyo de Estados Unidos para el presidente interino Juan Guaidó y las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano continuará. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:51, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Kiev. Las fuerzas rusas ampliaron la forma de territorio en el este de Ucrania el jueves al capturar dos aldeas y luchar con control por una ruta crucial en una ofensiva que podría cortar líneas de comunicación y rodear unidades ucranianas en el frente, dijeron fuentes militares británicas y ucranianas.
Teherán, Irán, anunció hoy la sustitución del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Hussein Taeb, tras una serie de muertes en extrañas circunstancias y actos de sabotaje que Teherán atribuyó en parte a Israel.
Washington, Moscú ha lanzado ciberataques contra 42 países que apoyan a los ucranianos, entre ellos Estados Unidos, Polonia y las naciones bálticas, desde que empezó la invasión rusa de Ucrania, según una investigación del gigante tecnológico Microsoft.
Quito, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien dio positivo al COVID-19 el miércoles, desarrolla síntomas leves de la enfermedad, confirmó hoy jueves a la agencia EFE la ministra de Salud, Ximena García.
Washington, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló hoy una nueva ley en Nueva York que restringía la aportación de armas en público, en un fallo importante a favor de los derechos sobre la posesión de armas.
El tema lo indica. Tiempo de noticias y también de hablar de deportes. Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Acaba de entrar una noticia que toda Cuba estaba esperando. Es la noticia más importante del día para Cuba, no solamente en el deporte. Se anunció hoy las dos fechas del clásico Real Madrid-Barcelona.
¡Oh, my God!
El partido de liga más importante del planeta, seguido por 700 millones de televidentes.
Pero ellos juegan en Las Vegas ahora, ¿no?
No. El 16 de octubre en el Santiago Bernabéu. Estos son partidos oficiales. No son partidos de exhibición, por el amor de Dios. Atención Cuba, el 16 de octubre en el Estadio Capitalino Santiago Bernabéu será el primer partido y luego el 19 de marzo en el Nou Camp, el encuentro que va a sellar con broche de oro seguramente quién va a ser el campeón nacional de España.
Es el Día de los Padres en España, además.
En minas de casualidad. Así que, bueno, ya sabe toda Cuba, estábamos esperando que anunciaran cuándo van a ser las fechas del clásico. Y también resumir que hay varios países todavía en la lista de las 32 mejores selecciones nacionales de la FIFA que no van a estar en el Mundial. Por ejemplo, Italia, número 7, Colombia, número 17, Suecia, número 20, Ucrania, 27, Chile, 29 y Nigeria, 31. Ninguno de ellos está en la Copa Mundial de Fútbol de este noviembre.
Definitivamente, sí.
Y todos ellos han bajado varios escaños desde que no fueron al Mundial. Muy bien, ahora pasamos a noticias del béisbol de las Grandes Ligas. Quizás la noticia más agradable es el pitcher cubano Adrián Morejón, que se acaba de recuperar de una reconstrucción de ligamento colateral y ganó su primero de la temporada esta madrugada, derrotando a los Diamondbacks de Arizona. Este zurdo de los Padres de San Diego, en su segunda prestación, una entrada, un tercio, un hit, una carrera. Y luego vino otro cubano para preservar el partido, Nick Martínez. Tres entradas, dos tercios, tres hits y su primer rescate de la temporada. Así que los Padres ganaron gracias a dos cubanos. Bien. Uno ganó el encuentro y el otro salvó el encuentro.
Una buena recuperación, ¿eh?
Sí.
Así que le deseamos mucha suerte a Adrián Morejón, porque eso de la reconstrucción del ligamento colateral, no es fácil, ¿no? Año y medio generalmente es lo que uno demora para recuperarse. Y también los Marlins anoche derrotaron a los Rockies de Colorado 7-4. Oye, están al rojo vivo los Marlins. Así es. Jorge Soler, el cubano actual jugador más valioso de la Serie Mundial, reventó su jonrón número 13 de la temporada. Está bateando solamente 221, pero su promedio en base es 315.
Pero ahí en los Marlins también hay cubanos, ¿no?
Sí, claro. Bueno, Jorge Soler, por ejemplo, el que jonroneó anoche. Y en el lado perdedor hay otro cubano, José La Candelita Iglesias. Ayer conectó un hit. Tiene promedio en base de 349, lo cual es bastante bueno. Y el jugador al rojo vivo en este momento, Jordan Álvarez, no porque sea cubano, de todo el béisbol de las Grandes Ligas, Jordan Álvarez jonroneó dos veces más ayer por la tarde. Los Astros derrotaron a los Mets por segunda vez en 14 horas. 5-3, Jordan Álvarez con 21 jonrones en lo que va la temporada, 51 carreras impulsadas. Este muchacho se las trae, como diría el Guajiro Peña. Y los Azulejos de Toronto vencieron ayer a los Medias Blancas de Chicago 9-5. El héroe de la jornada fue Bo Bichette con un Grand Slam. Para ustedes en La Paz, un Grand Slam es cuando alguien conecta un jonrón con las bases llenas. Cuatro carreras de un solo batazo. El conector Grand Slam fue el batazo más importante del día, pero en ese mismo partido hubo varios cubanos. Lourdes Gurriel Jr. con dos imparables en cuatro turnos al bate, y también por los Medias Blancas de Chicago, Luis Robert Moirán y José Pito Abreu.
Muy bien.
Me están diciendo, ¿hasta aquí los deportes o no? ¿Todavía hay tiempo para más? No. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín. Vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Tony Cano.
En las películas sobre asesinos en serie, los depredadores trastornados suelen utilizar teléfonos para burlarse de la policía o decirles cuidadosamente a sus víctimas cómo van a morir. Sin embargo, en The Black Phone, el teléfono negro es al revés, algo apropiado para un thriller de terror que cambia muchas de las fórmulas del género. El asesino en serie en la más reciente película de Scott Derrickson no tiene idea sobre el teléfono rotatorio montado en la pared, les dice a sus víctimas que no ha funcionado en años, pero ellos lo usan para comunicarse entre ellos. The Black Phone, un thriller centrado en niños, es un acto de equilibrio muy satisfactorio que combina elementos de terror y suspenso psicológico sobrenatural, sin llegar a caer en un solo campo. Así lo señala la agencia de noticias AP. El primer verso del libro de poesía de Olivia Harrison captura un sentimiento universal para todos los que han perdido a un ser querido. Todo lo que quería era otra primavera. ¿Era mucho pedir? Así lo escribe. A través de los versos que siguen a esa pregunta, la viuda del ex-Beatle, George Harrison, se sincera sobre su esposo y sobre el dolor tras muerte por cáncer de pulmón a los 58 años, el 29 de noviembre de 2001. 20 poemas para... coincidencia. Diane Warren podrá finalmente agradecer a la Academia en noviembre. La compositora multinominada recibirá un Oscar honorario en los premios de los gobernadores junto con los directores Peter Weir y Eusan Pals. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Tony Khan.
12:58, tiempo de repasar los titulares. Tribunal Supremo de Cuba mantiene penas de hasta 14 años para otros 18 manifestantes del barrio de La Guinera en La Habana.
La Fiscalía Cubana interesa 7 años de cárcel para el opositor José Díaz Silva.
El desplome del turismo y de las producciones agropecuarias incrementan las penurias de los cubanos, así asegura un experto a Radio Martí.
Presentan en Miami un libro sobre la vida y la muerte del disidente cubano Osvaldo Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación.
Miembros de la Unión Europea analizan conceder formalmente el estatus de candidatos a Ucrania y Moldavia.
Miles de manifestantes indígenas marchan en Ecuador en demanda de que se atiendan sus reclamos para reducir el precio de la gasolina.
Radio Martí Noticias.
Nos despedimos, mañana regresamos con más informaciones. Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos,
Jorge Orellana
y Ariane González. Gracias, muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada sea